Dentro de los temas que yo le asigné al hermano o queríamos que compartiera, estaba un tema que realmente ya no alcanzó los días. Y lo menciono, y ahorita que dé el título, va a ser muy importante, por el ataque directo que ha habido directamente contra esta verdad en estos últimos días, en los últimos días. Y como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Así que quisiera hablar en esta hora acerca de la iglesia y la santificación. La iglesia y la santificación. Este es un tema muy, muy extenso, porque la santificación, diríamos, si analizáramos, hiciéramos un estudio de teología bíblica hablando de la santificación, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza? Pudiéramos hablar, bueno, ¿qué es la santificación? Dios es santo. Sabemos que la santificación o la santidad es algo intrínseco de Dios. Es más, el Dios que tenemos es santo. El Dios que tenemos habita en pureza, es puro, Él abomina el pecado, Él abomina la mentira. Él va a traer juicio sobre el pecado, los pecadores. Él, en el momento que el pecado inició en el corazón de Lucero, y yo creo que Dios mismo, conociendo el corazón de Lucero, me refiero a el ángel llamado Lucero, que después se convierte en Satanás, por un determinado tiempo, Dios permitió, aunque en el cielo no hay tiempo, pero hubo momentos en que Dios, inclusive conociendo, permitió que en la multitud de sus contrataciones, Lucero empezara con su boca a afectar los corazones de otros ángeles. Y se enseña dentro de la angeliología, la doctrina del estudio de los ángeles, que los ángeles, como seres creados con una personalidad, hay una similitud porque ellos también estuvieron en su Edén, si podemos decirlo así. Me refiero a en su Edén, a ese tiempo probatorio antes de su propio pecado. Así como Adán y Eva fueron creados en perfección, en pureza, y puestos en el Edén, en santidad. Y hubo un tiempo de prueba. Hubo también un árbol de la vida, un árbol de conocimiento del bien y del mal. Lo mismo sucedió en el cielo. Digo lo mismo, aunque realmente el primero sucedió en el cielo esto, ¿no? Hubo la presencia de Dios, ellos estaban delante del trono de Dios, estaba de alguna manera allí lo que pudiéramos decir el árbol de la vida, que ellos también, bueno, es un poco especulativo todo esto, pero ¿qué vino a definir a los ángeles? Cuando algunos decidieron sencillamente descansar en su creador y otros rechazaron a su creador. Pero no solamente le rechazaron como creador, sino rechazaron su señorío, rechazaron su potestad, rechazaron su autoridad, rechazaron su santidad. Lucero era el querubín protector de la santidad de Dios. Y él quiso hacerse un trono y ser semejante al Altísimo. Y alguien dijo que todo pecado, su origen realmente, la fuente de todo pecado es un corazón. Cuando hay maldad en el corazón o hay orgullo en el corazón, y es una falta de sumisión al Señorío de Dios, al Señorío de Cristo. Es un rechazo directamente contra la santidad de Dios, todo pecado. Entonces, Dios llevó a cabo una acción. Llevó a cabo una acción. Expulsó literalmente a los ángeles que se rebelaron con Satanás. Expulsó a Satanás. Esta es una acción de juicio en protección de su santidad. Y luego cuando Él creó los cielos y la tierra, los creó también en perfección. Y bueno, ahí hemos hablado también de eso, ¿verdad? Tal vez la caída de los ángeles es lo que trajo la condición de la tierra en tinieblas. Y vemos la santidad de Dios desde el principio, aún también en antes de la creación del hombre, en esta tierra creada por Dios, que estaba desordenada, que estaba vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Y ya sabemos en cuanto al Nuevo Testamento que esta luz es Cristo. En Él estaba la vida y la luz era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Podemos subir la temperatura tantito, hermano, 23, por favor. Las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Vemos la santidad de Dios, sea la luz. Cristo viene a ser esa luz que es la proyección o es la santidad de Dios. Cristo es nuestra santificación. Es un ataque de Dios contra el pecado. Contra el pecado. Así que la santidad es parte del ser de Dios. Tomar a Jehová como nuestro Dios es tomar su santidad. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos. Y nos lo dice claramente. También podemos decir, ¿por qué la santidad? Bueno, porque Dios es santo. ¿Y hasta cuándo la santidad? Bueno, sed santos, ¿qué dice el versículo? En toda vuestra manera de vivir. La redención, todos los aspectos de la obra de la salvación. Amados hermanos, tiene que ver con la santidad de Dios. La redención. ¿Qué es la redención? Significa comprar. ¿Comprar de qué? Del pecado. Pagar el precio del pecado. Y es comprar y sacar. Exagorax. Agorazo, una compra en el mercado. Exagorazo. La palabra que se traduce redención, redimir, es sacar a una libertad. Aún la Biblia nos dice en Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 19. Se los voy a leer para no citarlo incorrectamente, que dice en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados y ahora somos de Dios. Entonces esto no es lo de la santidad y eso, no es un invento, no es una añadidura, no es un No es una locura, no. Es más, no debemos limitarla, sino debemos predicarla, debemos proclamarla y debemos defenderla, esta verdad. Sabemos que Dios es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando tú vienes, ves al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenando el templo, y su santidad siendo proclamada, ¿qué hace aún este predicador Isaías que estaba ya predicando la palabra verdad, pero no había tenido ese encuentro con el Señor que vendría a purificar su vida? Él dijo, ay de mí, ay de mí. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor le dijo, boga mar adentro, verdad, y echa las redes aquí? El Señor dijo, le dijo a Pedro, apártate de mí, que soy pecador. Pero el Señor no viene necesariamente para decir, tú eres pecador y yo no puedo estar contigo. No, Él viene y viene a redimir a pecadores por amor, por gracia, para limpiar, para purificar, para santificar, para perfeccionar. A veces hay un afán, más que afán, sino una idea de decir, oh, la redención de Dios es tan grande que me ha perdonado, tan pecador que yo soy. Y eso es cierto, ¿me? Pero Dios no quiere que te quedes en esa condición. A veces los cristianos dicen, no, pues que Dios, aunque Él me perdona, su amor es tan grande. Sí, pero ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La santidad es parte de la persona de nuestro Dios. Es el mensaje de Dios a través de su palabra. Ahora, ¿qué es la santidad? Es solamente, es una palabra, bueno, para que tú seas, bueno, Dios es santo y el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, los ángeles, también para hablar un poquito de esto, cuando ellos decidieron, cada uno decidió, ellos fueron sellados en santidad o sellados en apostasía. No hay redención para ellos. No hay una obra espiritual para santificar ángeles. Y a veces se dice, ¿cuál es la razón de que no haya? Es por la magnitud de su pecado. El pecado de ellos fue un pecado de apostasía. De apostasía. Y bueno, uno, ¿por qué apostasía? ¿Es negación de la verdad? ¿Negación de la fe? Aún decía hace ratito, bueno, si ellos creyeron. Ahora, ellos vieron a Dios, ellos veían a Dios. Ellos eran conscientes de este Dios. Pero la incredulidad. Sí, Él dice que es Dios, Él dice que me creo, lo veo poderoso, portentoso. Y bueno, nuestro pensamiento llega hasta cierto punto, entender todo eso. Pero hubo un momento en que ellos rechazaron lo que veían. Rechazaron lo que tenían. Y fue un pecado de apostasía. Entonces, no hay una redención de santificar ángeles, pero sí la obra de la redención. Dios nos creó a nosotros a la imagen y semejanza de Dios, y la obra de la salvación y de la redención incluye la santificación. Es restaurar la imagen de Dios en mí. Y la imagen de Dios es ¿quién? Es Cristo. Es ser conformados a la imagen de Cristo. Es una obra de restauración, de salvación, de purificación. Y es una obra que el mismo Cristo está haciendo en su iglesia. ¿Recuerdan lo que el hermano decía? Que Cristo está preparando a su iglesia tal como Él la quiere. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Dice que él amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificar, habiéndola purificada. Entonces la santificación o la santidad no es solamente, es que la doctrina de la santificación y pues nosotros, esta determinada iglesia es que no enfatiza la doctrina de la santificación o de la santidad. Pero espérame, es que eso es parte de la redención. Es parte de la obra restauradora de Dios. Es otro evangelio cuando se predica la salvación en Cristo, solamente del infierno, ¿verdad? Pero no se fomenta la salvación del pecado. Y en sí, ¿de qué nos salva Cristo? ¿De qué desea Dios salvarnos? ¿Del infierno? ¿Y quiere salvarnos del pecado? ¿Qué es lo que trae la muerte? La paga del pecado es la muerte. Y Él quiere salvarnos de las consecuencias del pecado, pero también quiere salvarnos del pecado que mora en nosotros y quiere cambiar nuestra vida, quiere limpiar nuestro ser, quiere moldear nuestro yo que está afectado por el pecado. Eso es santidad. Lo que hemos estado estudiando de la separación bíblica. Si usted se fija en las lecciones que han salido, ¿verdad? Apenas los primeros capítulos de Génesis. Todo esto tiene que ver con una vida apartada para Dios. ¿Qué es separación bíblica? ¿Separación de qué? Del pecado y separación hacia Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Aún el propósito de la iglesia. Se hablaba de la iglesia y su propósito es Efesios 4:11, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, perfeccionarlos, completarlos, la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Esto es parte de la santidad, la santificación es parte de la obra de la salvación. Y es una verdad que debo defender y predicar. Pero vayan algunos pasajes con su servidor. Vaya a Judas capítulo 1, por favor. Judas capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Judas 1, 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora ese versículo lo conocemos ya, ¿verdad? Debemos contender por la fe. Y cuando se hablaba de fe, se habla de fe, no es solamente mi fe personal, sino es la fe, es un conjunto de doctrinas, es el objeto de la fe, es... Tengo que tener fe en la fe. ¿Se acuerdan de esa frase? Tengo que contender por esta fe que ha sido una vez dada. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado, versículo 4, encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación son hombres, esta clase de hombres. ¿Por qué debo defender la fe? Porque han entrado hombres, ¿qué clase de hombres? Impíos. Hombres que no fomentan la piedad. ¿Y qué más veo? ¿Qué más vemos en estos hombres que no fomentan la piedad? Que convierten, ¿qué cosa? En libertinaje. Pero fíjense lo que convierten en libertinaje. la gracia de nuestro Dios. No es solamente que una persona venga y quiera fomentar el pecado en una congregación o un pastor que les diga, hermanos, pues ustedes hagan las cosas mal o las cosas. Bueno, a lo mejor si alguien viene y dice, mira, hermano, esto es lo correcto y esto no es lo correcto, pero les animo a que hagan lo incorrecto. Eso lo va, ok, eso está mal, sabemos. Pero por lo menos esta persona está fomentando lo incorrecto. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Pero el problema aquí es que la fe está siendo afectada cuando la gracia de Dios, que quiere librarnos del pecado, que quiere restaurar nuestras vidas, la gracia misma de Dios se está convirtiendo en ¿qué? En libertinaje. Se está usando para justificar el libertinaje. Dios ya te perdonó, Dios es esto, tú puedes vivir como tú quieras, tú ya pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, no hay que tomarlo tan a pecho, no hay que fomentar tanto la santidad. Además, si tú fuiste sincero en una oración, al punto, no, es que tú estás seguro en Cristo y se fomenta una perspectiva diferente y se convierte en libertinaje. La gracia. La gracia de Dios no se debe usar como una licencia para el libertinaje. Perseveraremos en el pecado, lo vuelvo a repetir ese versículo, para que la ¿qué? La gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso yo debo proclamar y defender la santidad, la santificación y predicarla bíblicamente porque es parte de la contienda por la fe. Dice aquí que van a convertir el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que estos hombres impíos es niegan el Señorío de Cristo. No importa, ¿quién es tu Señor? Bueno, no importa si Cristo es tu Salvador, no importa que no sea tu Señor. Eso es un negar la fe. Literalmente, hermanos, estamos hablando que en iglesias cristianas, aún fundamentalistas, se está enseñando la santidad de Dios de una manera antibíblica y se está atacando la santidad bíblica. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad, contender ardientemente por la fe. Y es por eso que hay que enseñar, se nos tiene que enseñar qué es, quién es este Dios y qué demanda este Dios y esta gracia que puede limpiar, salvar, perdonar, purificar y no usar la gracia como una licencia para el pecado. Vea conmigo en Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué van a introducir encubiertamente? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Niegan a quién? Al Señor. Y se puede negar al Señor no solamente con una deliberada negación, sino con un negar o ir en contra de lo que Él fomenta. Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 20, en este pasaje, cuando Pablo está con los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto. Hechos capítulo 20. Mire lo que dice aquí, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy en Hechos 20, 26. Porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. La santificación entra en todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vayan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3. Una iglesia en la que Pablo estuvo poco tiempo allí, pero ¿qué instaba Pablo a esta iglesia? Que ellos se habían convertido al Señor. Miren 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Capítulo 2 habla de una manera muy amorosa y retadora a ellos. Pero miren 1 Tesalonicenses 3, versículo 12. 1 Tesalonicenses 3, 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, ¿qué dice después? Irreprensibles en santidad, ¿delante de quién? De Dios nuestro Padre. ¿Y cómo lo vincula? ¿Cómo lo vincula? ¿En la qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se acuerdan cuando se mencionaba el domingo en la noche, que hablando de las vírgenes, qué cosas hacer para estar preparado para la venida? La importancia del aceite, la importancia de velar, pero eran vírgenes. La importancia de la pureza. Y una de las cosas que 1 Tesalonicenses nos presenta es que debemos que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea santificado para la venida de nuestro Señor. Esto es parte de la vida cristiana. No hay, es otro evangelio decir cuando alguien, he sido salvo y puedo continuar en el pecado. Ese es otro evangelio. Es otro evangelio. Y hay engaño. Y un corazón puede estar engañado. Le leo aquí tantito, mire, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Yo les enseñé, Pablo les enseñó cómo les conviene conducirse, caminar y agradar a quién. A Dios. ¿Qué deben hacer con esto? Abundar. No es, mire hermano, no, ya nada más lo que les dije, ya no la tomen tan a pecho. No, es abundar. Ah, pero es que Dios ya crucificó el viejo hombre en mi vida. Bueno, ahora tú y yo. No tenemos el tiempo, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos a volver. Quiero volver a recordar estos aspectos de la santificación. La iglesia y la santificación. ¿Por qué predicar santificación? Porque es el carácter de Dios, la santidad. ¿Y por qué es la voluntad de Dios? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ustedes ya saben qué cosas les dijimos. Ya saben cómo les conviene conducirse. Oye, Pablo, ¿pero por qué esto? Ah, ¿sabes por qué? Te di todas esas instrucciones de que vivas una vida recta, porque la voluntad, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y uno de los aspectos en que se manifiesta esta santificación es que te apartes del pecado flagrante, os apartéis de fornicación. ¿Qué es santificación? Apártate de la fornicación. ¿Qué es santificación? No mires a una mujer para codiciarla. Apártate de la fornicación. ¿Qué es santificación? Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Para hacer que fornique contra tu propio cuerpo peca. Porque, ¿o no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu? Yo tengo que apartar mi cuerpo del pecado. Eso es santificación. Eso es solamente un aspecto de la santificación. Que todo, dice versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su, y la traducción en la 60 es, en la revisión, es su propia esposa. Pero la palabra es su propio utensilio. Puede referirse a mi cuerpo. Cada uno sepa de tener su propio cuerpo, su propia vida. ¿Cómo? En santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Antes yo era gentil, no conocía a Dios, pero ahora, bueno, yo no era gentil, ¿cómo se llama? Era gentil, sigo siendo gentil, pero ahora soy redimido, amén. Pero los gentiles que no conocen a Dios, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios. Él me salvó, no me ha llamado ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Y también lo vemos en el contexto de la venida de Cristo. El pasaje clásico del rapto, 1 Tesalonicenses 4, contexto, la santificación. Un hermano me decía, le compartía a otro hermano, dice, hermano, es que ¿cómo puede un pastor decir que no hay que fomentar tanto eso de la santificación y esto y lo otro, si la santificación es la voluntad de Dios? Entonces, lo que, si un pastor dice, bueno, hermano, pero es que no lo tomes tan a pecho, ¿qué está diciendo? Toma la voluntad de Dios nada más hasta cierto aspecto de tu vida, hasta donde tú consideras que lo correcto. Y no. Con razón dice la Biblia que muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es vivir santamente. Sed santos, porque yo soy santo. Y vuelva conmigo al pasaje que leímos para concluir en 1 Juan 3, que leímos en el preliminar. 1 Juan capítulo 3. ¿Cómo comienza este pasaje? Amados, o bueno, antes el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que hemos sido llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, el mundo no nos entiende, porque no le conoce a Él, ¿verdad? Y dice, versículo 2, 1 Juan 3, amados, ¿qué dice? Ahora somos hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de que le va a ver y que Él viene y se manifiesta, todo aquel que tiene esta esperanza en la venida de Cristo y en que estará con el Señor, ¿qué hace? El Hijo de Dios que tiene esta esperanza, ¿qué? Se purifica a sí mismo. En pocas palabras, un Hijo de Dios que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El pecado es infracción de la ley. El pecado es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Todo aquel que peca infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Ahora, la expresión infracción de la ley, en estas dos frases, en este mismo versículo es la palabra griega anomia, que yo les he dicho, es una vida sin ley. Todo pecado es vivir sin ley. Yo hago lo que yo quiero. Un hijo de Dios, escuche, un hijo de Dios genuino, no anda haciendo lo que quiere nada más. Pero eso es lo peligroso de esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí la Biblia le dice bien claramente. Sabéis que Él, cuando Cristo apareció, apareció para quitar nuestros pecados, eso en el versículo 5. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, versículo 6. El que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Ahora, ¿qué es permanecer? Permaneced en mí. El que permanece en Él, lleva fruto. El que no permanece en Él y no lleva fruto, ¿qué dice la Biblia? En Juan 15, le quitará, lo cortará. Ahora, no, se lo leo para que no piense que lo estoy aquí. Usted lo conoce este versículo, así dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios en la palabra que permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera, versículo 6, como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El que permanece en Él, volviendo a 1 Juan 3, 6, no peca. Todo aquel que peca, en una manera práctica, no le ha visto ni le ha conocido. Y luego el versículo 7 de 1 Juan 3, es como una conclusión ahí, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué? Es justo como Él es justo. Y el que no hace justicia, pues no es justo. Ahora, eso no estamos hablando de un pecado por ignorancia, un pecado un deliberado que uno está y uno se da cuenta que está mal. Es decir, pero una persona que se llama hijo de Dios y está en un pecado deliberado, en la Biblia dice, no es de él. El que practica el pecado es... ¿De quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, esto no es una obra, la santificación no es una obra mía, es la gracia, es Dios haciéndolo en nosotros. Es la simiente de Dios en mí que lleva a esto. Pero cuando a uno que haya hecho una decisión por Cristo, rechaza la santidad de Dios, rechaza acepta el pecado, está dando la espalda a Dios. Y eso, no solamente son consecuencias de que uno dice, bueno, pues es que si ese cristiano no se somete a la voluntad de Dios, no le va a ir bien esto y el otro. Deje eso. Estamos hablando de un asunto de que la eternidad de un alma está de por medio. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Esto de la santidad también tiene que ver con lo que es la salvación. Y es que la manera como se predica hoy el Evangelio, lo único que buscan predicar es presentar maneras de justificar a una persona que hizo una profesión de fe y que ahora anda lejos de Dios, y de alguna manera darle una seguridad. Darle una seguridad. Que Dios nos ayude en esto. El Hijo de Dios, Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina y azota. El Hijo de Dios va a estar consciente de Dios. Y si estás rechazando a Dios, estás rechazando a Dios, Solo la misericordia de Dios te mantiene con vida y a lo mejor está proveyendo medios para que tú te vuelvas a Él. Y es la misericordia de Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Al contrario, que podamos gozarnos. ¿Se acuerdan la frase del Salmo? Gozarnos de qué? En la hermosura de su santidad. ¿Qué es la santidad de Dios? No es la idea de, ay, yo ando con un velo y esto y no puedo voltear. No, la santidad de Dios es disfrutar a Dios. Es Dios. Esa es la santidad de Dios. En todo aspecto de tu vida. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias por tu palabra. Hay una doctrina, Señor, que tenemos que defender. Porque es una doctrina que está vinculada intrínsecamente con tu persona, Señor. Dice tu palabra claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la santidad no está en nosotros, está en Cristo. Cristo es nuestra santificación. Y es precisamente Cristo en nosotros, el que dice, Él se entregó por su iglesia para santificarla y habiéndola purificado por su palabra. La obra de Cristo no termina en el nuevo nacimiento, comienza. Ay de nosotros si rechazamos esa obra. En el infierno va a haber muchos que a lo mejor hicieron profesiones de fe, o aún muchos que creyeron. Pero aún dice tu palabra en 2 de Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento. ¿Y qué es lo que los aparto? Es, como dice tu palabra, las cosas de este mundo, las contaminaciones del mundo. Ayúdanos, Señor, a defender la verdad de la santidad. La necesitamos para nuestras vidas. Necesitamos, queremos conocerla, entenderla, queremos apropiarla. Tu gracia para que sea Cristo santificando y purificando nuestro ser. Para vivir, para gozarnos en la hermosura de tu persona y abundar en lo que tú nos has enseñado. Gracias, Padre. Despídenos con tu bendición esta noche. Permítenos a los varones venir a orar este próximo sábado, Señor, danos la oportunidad. Trae a los hermanos que regularmente vienen y a los que regularmente no vienen. Ayúdanos a hacer un esfuerzo, Señor, para orar por nuestra iglesia, orar por nuestras familias. Necesitamos de ti. Y te pido también que nos prepares para este domingo. Bendigas todo, Señor, el campamento, bendigas todo lo que se va a llevar a cabo para esta semana que viene. En Cristo oramos. Amén.